Bueno, vamos al punto 77. Como les decía, continuamos hablando de los jóvenes, de un mundo en crisis. A veces el dolor de algunos jóvenes es muy lacerante. Esos jóvenes solo pueden decirle a Dios que sufren mucho, que les cuesta demasiado seguir adelante, que ya no creen en nadie. Pero en ese lamento desgarrador se hacen presentes las palabras de Jesús: felices los afligidos porque serán consolados. Y dice el Papa: ojalá siempre haya cerca de un joven sufriente una comunidad cristiana que pueda hacer resonar esas palabras con gestos, abrazos y ayudas concretas.
Sí, y seguramente este es el punto donde Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco, suma su mirada pastoral de hacedor de amores, está más que en buenas razones, en acciones. Se muestra más el amor en gestos que en palabras, dice Ignacio, y él, como un fiel discípulo del fundador de la Compañía de Jesús, se hace eco de ello y, por lo tanto, hablar de afrontar la lacerante crucifixión de muchos jóvenes que atraviesan momentos muy dolorosos en la humanidad supone un ponerse al lado y un tener palabras y gestos concretos y bien definidos que en la ayuda de lo cotidiano les permita a ellos descubrir que son bienaventurados, es decir, que son felices en medio de estas crucifixiones de aflicción por las que atraviesan y reciben este lenguaje eclesial materno de consuelo que es capaz de dar una mirada distinta a la que ofrece la travesía en el alma, el atravieso en el alma de la crucifixión por la que ellos van caminando, ¿no?
Y el Papa es consciente también en el próximo punto que vamos a leer, lo remarca, de que, bueno, hay organismos internacionales poderosos que dan ayuda a estos jóvenes en particular, pero con un alto costo, y advierte cuál es ese costo. Dice así, el punto 78: es verdad que los poderosos prestan algunas ayudas, pero frecuentemente a un alto costo. En muchos países pobres, las ayudas económicas de algunos países más ricos o de algunos organismos internacionales suelen estar vinculadas a la aceptación de propuestas occidentales con respecto a la sexualidad, al matrimonio, a la vida o a la justicia social. Esta colonización ideológica daña en especial a los jóvenes, dice el Papa, y al mismo tiempo vemos cómo cierta publicidad enseña a las personas a estar siempre insatisfechas y contribuye a la cultura del descarte, donde los mismos jóvenes terminan convertidos en material descartable.
Sorprendente texto este que estamos leyendo. Hay que sacarle alguna punta al lápiz, como decimos en lenguaje más popular, para entender de qué se está hablando. Se está hablando aquí de ideología de género, de matrimonio igualitario. Se está hablando también de aborto. Y se está hablando de ajustes económicos. Que sí, se recibe ayuda, pero bajo estas condiciones. Y entonces, no es verdad que se está recibiendo ayuda, se está generando una corriente de colonización y dependencia. Una ayuda auténtica, Adriana, es la que se pone al lado, lo que decía antes, se inspira la búsqueda de salidas y se acompaña la salida que per se, por sí misma, la persona es capaz de hacer por todo el potencial escondido que tiene dentro de sí, más si es fuerza juvenil. Yo más que, además de colonización, yo diría, ¿qué es eso, la colonización en definitiva? Para decir un poco más es dependencia, es crear dependencia. Dependencia cultural, que es dependencia mental. Si alguien tiene una respuesta a lo que estamos viviendo, son las nuevas generaciones que se dan cuenta que las que pasamos no encontramos. Y ellos, en la vitalidad propia de su existencia, seguramente están ensayando y buscando y diciendo por dónde y cómo habría que ir. Claro, para eso hay que darle lugar a que no solamente participen, sino que tengan lugar donde tomar decisiones, acompañándolos con la sabiduría de los años y de la buena sabiduría, no con la del viejo Vizcacha, digamos, ¿no? Que es un sabio zorro y es un sabio tramposo en el Martín Fierro, sino con con esta sabiduría propia del que del que sabe cómo y por dónde articular su saber con los caminos más mejores para los que más sufren, ¿no? En este caso los jóvenes. Bueno, en este sentido, me parece a mí, el Papa está apuntando a varios lugares. Por un lado, a que se salga adelante de la mano de ellos y con ellos, y advierte sobre los organismos internacionales muy dadivosos, pero solo para generar dependencias.
Y en el próximo punto, el Papa también quiere aclarar, padre y queridos hermanos oyentes, porque si bien se viene destacando la importancia de los jóvenes, la necesidad de escucharlos, de recibir sus propuestas, de abrirnos, también nos habla de lo que hoy por hoy se entiende por modelo juvenil, o cómo los adultos buscan una imagen de juventud asociada a la belleza. Así que también es muy interesante el punto 79, donde dice: la cultura actual presenta un modelo de persona muy asociado a la imagen de lo joven. Se siente bello quien aparenta juventud, quien realiza tratamientos para hacer desaparecer las huellas del tiempo. Los cuerpos jóvenes son constantemente usados en la publicidad para vender. El modelo de belleza es un modelo juvenil, pero estemos atentos, porque esto no es un elogio para los jóvenes. Solo significa que los adultos quieren robar la juventud para ellos, no que respeten, amen y cuiden a los jóvenes. ¡Qué claridad!
Totalmente, totalmente. Es decir, podríamos traducirlo también así: una sociedad avejentada, construida bajo los valores deshumanizantes del mercado, del tener, que no reconoce el valor y la identidad de las personas y su cultura, se aprovecha de la vitalidad juvenil para vaciarla de contenido, más que para dejarse transformar por ella, y no suelta bajo los conceptos del poder lo que tiene que soltar para que sea justamente la vitalidad de lo nuevo lo que transforme su estructura y la cuestione, además. Que en más de un caso así ocurre, solo que falta por parte de la sociedad adulta el saludable consejo para que la vitalidad, la energía y la saludable rebeldía de la sociedad juvenil pueda encontrar cauces de verdadera transformación. Se los vacía, se los ideologiza, se los hace crear, les crean dependencias y se olvidan de que además pierde una gran oportunidad la sociedad de darle protagonismo al joven para que sea el que trae en el pan bajo el brazo la respuesta a preguntas que no hemos sabido cómo responder como sociedad.
En el próximo punto, el Papa profundiza en esto, Padre Javier, que decías, hablando acerca del daño que produce a los jóvenes. Dice: no es un elogio, produce un daño, porque por esta razón, dice, algunos jóvenes sienten las tradiciones familiares como oprimentes, huyen de ellas por una cultura globalizada que los deja sin punto de referencia. Entre adultos y jóvenes en algunas partes del mundo no se da un verdadero conflicto generacional, sino una extrañeza mutua. Ni siquiera se da el conflicto, sino una extrañeza mutua. Y dice el Papa: a veces los adultos no tratan de transmitir los valores fundamentales de la existencia, o no lo logran, o asumen estilos juveniles, invirtiendo la relación entre generaciones. Y se corre el riesgo de que la relación entre jóvenes y adultos permanezca en el plano afectivo y no toque la dimensión educativa y cultural. Dice el Papa: ¿cuánto daño hace esto a los jóvenes, aunque algunos no lo adviertan? Ellos, los jóvenes, nos hacen notar que esto dificulta la transmisión de la fe, en algunos países sobre todo, donde no hay libertad de expresión o donde se les impide directamente participar en la vida de la Iglesia.
Sí, hace daño al joven y hace daño a la sociedad adulta, por la gran oportunidad que perdemos los adultos de vernos cuestionados, empujados, sabiamente guiados también por la existencia transformadora, rebelde y auténtica con la que el joven en principio se arrima a una sociedad que está enferma, que necesita de una fuerza vital para transformarla. Generacionalmente está allí. ¿Qué hay de los adultos sanos? Ahí, si hay sabiduría, hay una posibilidad inmensa de encuentro, que el joven lo sabe leer y sabe dejarse guiar por ella. Yo pongo dos ejemplos muy nuestros, el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II, dos ancianos, sin embargo, con un vínculo, con una atracción, con una fuerza de vitalidad juvenil en sintonía con la rebeldía y la vitalidad de los jóvenes, que es asombrosa, es asombrosa. Los dos han hecho una vida de jóvenes muy sana y saben de lo que es el valor de esa etapa de la vida.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar. Y a veces tienes que perder, para luego poder ganar. Para sentir, para vivir, para soñar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Thank you.
es la invitación para todos los jóvenes y para todos nosotros, que no dejemos de soñar y de velar también por los sueños de los jóvenes de este mundo. Bueno, estamos compartiendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Estamos en el capítulo tercero de esta exhortación apostólica Cristo Vive, del Papa Francisco, dedicada a los jóvenes y a todos, a todo el pueblo de Dios. Ustedes son el ahora de Dios, titula el Papa este capítulo, y a partir de ahora aborda unos puntos que llevan como subtítulo Deseos, heridas y búsquedas. ¿Te parece, Padre Javier, que podamos empezar a recorrer esos puntos?
Por supuesto, Adri, adelante.
Los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una importancia esencial para su vida y en el camino de crecimiento de su identidad. Sin embargo, en un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Por esta y por otras razones, la moral sexual suele ser muchas veces causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Al mismo tiempo, los jóvenes expresan un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a la diferencia entre identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres y a la homosexualidad.
Es clarísimo el punto. Creo que lo más nuclear está puesto en el alejamiento que los jóvenes sienten por una mirada un poco moralista por parte de la Iglesia, más que de quien se pone al lado para acompañar este proceso complejo de vínculo casi traumático que se da en la relación del despertar hormonal adolescente y juvenil de cara a un cauce auténtico, sereno, maduro, que se pueda hacer viviendo una castidad que integre toda la persona en su lugar más centrante, digamos, que es el yo profundo, que es donde apunta una verdadera castidad, que no es castración de la vida sexual, sino que es ordenamiento detrás de los valores que fundan la vida de la persona, orientándola según su estado de vida a aquello que la sexualidad está llamada a ser, permitir ser expresión de la plenitud a la que uno aspira, y no una cosificación, una utilización, una comercialización o un pansexualismo, que lo da a entender el Papa cuando habla de este modo de ver el mundo desde la sexualidad en clave de genitalidad. No lo dice aquí, pero estamos entendiendo todo de qué se trata. No es una sexualidad integrada e integradora de la persona en su condición varón y mujer y de corresponsabilidad en el modo de interactuar para ser verdaderamente eso, llevar a ser uno en la expresión del saber compartir, sino que estamos hablando de una sexualidad cosificada en un lugar de comercio en muchos casos. De hecho, para vender un producto se utiliza o una buena figura masculina o una buena figura femenina. Hablamos de bueno no en términos de que está bueno o está feo, sino que se crea esa imagen además, porque no es que eso que se muestra como bueno sea bueno en sí mismo, es una imagen de bueno que se ha hecho. Es con una cierta concepción de lo que es la esculturización de una persona y el dominio y la expresión de belleza según un modo de entender la belleza, un ojo por donde se entiende lo bello, parcializándolo o determinando que ese es el modelo que se ha de considerar bello, y no abriendo y aspirando a otras miradas que complementan lo estrictamente físico y externo de la persona.
Y también en el próximo punto el Papa va a hacer referencia a la tecnología y a la incidencia, ¿no? En general, cómo modifican a veces la percepción del cuerpo y cómo podemos, no dice el Papa esta palabra, pero manipular también en este sentido. En el punto 82 dice el Papa Francisco: en nuestro tiempo los avances de las ciencias y de las tecnologías biomédicas inciden sobre la percepción del cuerpo induciendo a la idea de que se puede modificar sin límite. Puede llevarnos a olvidar que la vida es un don y que somos creados, seres creados y limitados, que fácilmente podemos ser instrumentalizados por quienes tienen el poder tecnológico.
Tecnológico, mediático, marketinero, todo eso junto, digamos, ¿no? Es un combo muy complejo, porque es una construcción, Adriana, que se hace de modelo, valga la redundancia, ¿no? Que pobrecitas, sobre todo ellas, se ven tan devastadas en su figura a la hora de poder exigirse tener tantos kilos y empiezan, a pesar de haber alcanzado, después de un gran esfuerzo, lograr ese pesaje, casi como si fueran boxeadoras en un ring, para poder estar en la pasarela, sienten que podrían más y la pulsión de la muerte tiende como a robarle la parte más linda de su ser corporal y terminan siendo pobrecitas, en muchos casos figuras cuasi cadavéricas, ¿no? Y entonces, bueno, es toda una industria llena de un discurso de vaciamiento, te diría casi de muerte, en torno al cual se construye esta imagen de lo bello, digamos, ¿no? De lo que sería bello. Es una construcción, como se da tanto en el mundo de los medios, ¿no? No hay fondos, hay formas que reemplazan los fondos y se mezclan, digamos, ¿no? No hay contenido, todo se hace muy lábil, todo se hace muy, muy frágil, digamos, ¿no? Falta esa consistencia que la aspiración del corazón humano tiene y que jamás logra alcanzar en esta estructura global vacía de contenido, ¿no?
En el próximo punto es muy interesante, Padre Javier, bueno, todos, pero pensaba cuando, antes de leerlo, cuando uno habla de la historia de vida de una persona, decimos, bueno, los adultos mayores, mirando para atrás, viendo su historia, la alegría, tristezas, cuántas cosas, cuánta vida acumulada, y uno dice, los jóvenes, bueno, que tienen pocos años caminados. Sin embargo, en el próximo punto, el Papa quiere destacar que también en la vida de los jóvenes hay momentos, recuerdos, deseos frustrados, dolores que siguen clavados en el alma, ¿no? Y los quiere destacar porque a veces pensamos, tenemos esa idea que las cosas vividas o el cúmulo de situaciones de vida que nos hacen más o menos sabios en la vida, eso solo le ocurre a los adultos, ¿no? Y el Papa quiere destacar esto. Entiendo yo, a lo mejor estoy comprendiendo mal, ya para eso, Padre, después podrás ahondar. Dice en el punto 83, en los jóvenes también están los golpes, claro, los fracasos, claro, los recuerdos tristes clavados en el alma, las heridas de las derrotas, de la propia historia, de los deseos frustrados, de las discriminaciones e injusticias sufridas, del no haberse sentido amados o reconocidos, las heridas morales, el peso de los propios errores, los sentimientos de culpa por haberse equivocado. Jesús se hace presente en esas cruces de los jóvenes para ofrecerles su amistad, su alivio, su compañía sanadora. Y la Iglesia quiere ser su instrumento en este camino hacia la restauración interior y la paz del corazón.
Qué importante este texto, Adriana, qué importante. ¿Cuántos crucificados sí, jóvenes en el alma, en sus experiencias negativas, en sus búsquedas frustradas, en sus sueños perimidos, en sus luchas estériles, en sus gritos no escuchados, en sus errores por buscar salidas rápidas a problemas profundos, y cuánta necesidad de estar, ¿no? De estar, de acompañarlos, de sostenerlos, de escucharlos, de recibirlos, de comprender, de saber corregir y de saber impulsar. Esto está diciendo Francisco, ¿no? ¿Cuántos crucificados que necesitan de nuestra presencia saludable para desclavarlos de esas cruces y ofrecerles caminos que los lleven a plenitud de resurrección, hablando en términos pascuales en estos días?
Y esto que dice el Papa, ¿no? Jesús está presente en esas cruces, aunque ellos no lo reconozcan o no lo reconozcan como nosotros entendemos la como Dios se ha revelado. Justamente en el próximo punto, en el 84, el Papa menciona algunas de las formas en las que los jóvenes pueden encontrarse con el Señor o en esa búsqueda de encontrarse con Jesús, por donde lo encuentran. Dice así el punto 84. En algunos jóvenes reconocemos un deseo de Dios, aunque no tenga todos los contornos del Dios revelado. En otros podemos vislumbrar un sueño de fraternidad, que no es poco. En muchos habrá un deseo real de desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportarle algo al mundo. En algunos vemos una sensibilidad artística especial o una búsqueda de armonía con la naturaleza. En otros habrá quizás una gran necesidad de comunicación. En muchos de ellos encontraremos un profundo deseo de una vida diferente.
Claro, después de haber descrito los lugares de crucifixión de jóvenes, el Papa está ofreciendo una perspectiva de resiliencia, es decir, en muchos de estos crucificados, que es el punto 83, después tenemos que mirar cómo entre ellos hay realidades juveniles que hablan de un costado distinto donde habría que apuntar para entresacar lo mejor que tienen y ser capaces de reinventar su historia de crucifixión. Y entonces hace esta descripción para que veamos el vaso medio lleno y no medio vacío, digamos, ¿no? Y a partir de allí alentar, sostener y saber que cuando uno apoya en un proceso de transformación la mirada y las energías en un lugar positivo, este termina por, sobre todo en la vida juvenil, reciclar todo el proceso que necesita ser revitalizado, ¿no? Y entonces insiste en este número, en el que sigue, sobre, podríamos decir así, los aspectos positivos en medio de tantos dolores, sufrimientos y fracasos en los que habría que apoyarse para ayudarlos a salir adelante.
Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede siempre hay una razón, tratar de revivir.
Bueno, gracias, gracias a los que se van llegando, participando. Estamos profundizando en este texto, en esta exhortación apostólica del Papa Francisco dirigida a los jóvenes. Cristo vive. Gracias, Silva, de Federal Entre Ríos. Dice hermoso el programa. Jóvenes y adultos, no dejemos de soñar. Gracias, Elba. Silvio desde Bahía Blanca también participa. Con respecto a las experiencias dolorosas y a la sabiduría, mi ahijada, dice, perdió a su mamá a los 7 años. Con todo lo que sufrió, hoy es un canto a la vida. Y tiene una sabiduría de la vida a los 36 años, que yo, que tengo 20 más que ella, soy su padrino, la tengo como maestra.
Qué lindo, dice Silvio,
que nos comparte también, ¿no?
Qué hermoso.
Bien, padre, habíamos adelantado que el Papa Francisco también, por supuesto, aborda este tema, que no es menor, que es la cultura digital, donde viven, se manejan los jóvenes, pero también hace una advertencia en los puntos que vamos a ver, de las carencias, los límites y los peligros, incluso también que trae este territorio, dice el Papa, digital. El punto 86. El ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada que afecta de un modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás.
Esto de vivir en, ¿no? Esto es lo que cambia. No usar para, sino vivir en. Es decir, estamos atravesados por la cultura de lo digital. No es que nos valemos de la utilización de este instrumento. Es muy notable esto, y creo que lo podemos referenciar quienes tenemos sobrinos, nietos, hijos, muy chiquitos, cómo ellos manejan el celular con una facilidad y una que a veces otros no lo hacemos así, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque están atravesados por la cultura de lo digital, forma parte de su vida, es como una prolongación de su existencia, por así decirlo, perdón la expresión, ¿no? Claro. Bueno, hay que empezar a valerse de ello, saber que así es, y a diferenciarse de ello, para no ser atrapado por la digitalización de la cultura. Ahí es donde apunta el Papa Francisco, para que, sabiendo de la bondad que esto tiene, que atraviesa la convivencia, no nos hagamos dependientes de, sino que aprendamos a valernos de ello para, que sería la instrumentalización del instrumento.
El Papa Francisco profundiza en esto, Padre Javier, ya hablando acerca de las redes sociales y la web, en el punto 87, tiene varios, este mismo punto, varios párrafos interesantes. Dice, la web y las redes sociales han creado una nueva manera de comunicarse y de vincularse, son una plaza en la que los jóvenes pasan mucho tiempo y se encuentran fácilmente, aunque el acceso no es igual para todos, en particular en algunas regiones del mundo. En cualquier caso, constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, de encuentro, intercambio entre personas, como también acceso a la información y al conocimiento. Por otro lado, el entorno digital es un contexto de participación sociopolítica y de ciudadanía activa, y puede facilitar la circulación de información independiente capaz de tutelar eficazmente a las personas más vulnerables, poniendo de manifiesto las violaciones a sus derechos. Y en numerosos países, web y redes sociales representan un lugar irrenunciable para llegar a los jóvenes, implicarlos, incluso en iniciativas y actividades pastorales.
Ni que hablar del tiempo del COVID, ¿no? En esto de aprovechar las redes, porque si no, no había educación, no había formación, no había posibilidades de acompañamiento en procesos educativos muy complejos, que nos dimos cuenta, tenemos que empezar a transitar con otra inteligencia, la que hemos utilizado ahora para estar cerca pedagógicamente del aprendizaje de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacerlo para que podamos de verdad generar cultura de encuentro en ello y no instrumentalización de las personas detrás de las redes sociales, ¿no? Que es el riesgo que siempre se corre con estos instrumentos tan poderosos. Y al mismo tiempo el Papa advierte, y eso también lo podemos decir nosotros, que no todos tienen acceso Y no solamente porque están o no conectados, lo cual es muy importante, sino porque la demanda cultural en la que viven no está tan fácilmente empapada por esto, aunque tienen acceso en celulares y demás, no viven con la misma fluidez que viven todas las clases de la vida social. Solamente doy un dato, que perdieron el año escolar, el año pasado en la Argentina, 1,5 millones de jóvenes y niños. 1,5 millones de jóvenes y niños dejaron la escolarización. Un dato tremendo. Y una de las realidades por las que se aparentemente se dio esto, por la conflictividad social, sin duda, por la falta de acceso y por la falta de instrumentos para poder estar a la altura de una exigencia tan alta como tuvimos de educar a través de los sistemas de comunicación social, ¿no? A través de las redes y la web.
Bien, y a la vez que el Papa, bueno, señala esta importancia, padre, que decía recién, la de estar comunicados, un lugar de diálogo, de conocimiento, en el próximo punto, en el 88, trae una advertencia, ¿no? Abrir los ojos a los peligros también. Dice así el Papa: para comprender este fenómeno en su totalidad, hay que reconocer que, como toda realidad humana, está atravesada por límites y carencias. No es sano confundir la comunicación con el mero contacto virtual. De hecho, el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del dark web. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Esta es una primera parte de este punto, padre.
Sí, pasa que a veces cuando uno está tanto tiempo expuesto a los sistemas digitales de comunicación, como nos pasa a nosotros, que estamos todo el día trabajando por ser un medio de comunicación y utilizamos el instrumento para comunicar, pasa que uno tiene que desintoxicarse en algunos momentos para, no es que esté intoxicado, que haga, se haga daño con esto, sino que necesita como entrar en otro tipo de relación también, ¿no? Piel a piel, cuerpo a cuerpo, cara a cara, vínculos afectivos no mediados por, sino en el espacio común, compartido. ¿Para cómo se nos complicó? Se nos hizo más complejo porque además cada uno de nosotros trabaja a distancia en su casa. Es muy poco lo que trabajamos aquí. Entonces, antes lo resolvíamos o en un café de por medio, o en el almuerzo, o en esos espacios donde la convivencia del encuentro interpersonal guarda una riqueza única y, diría yo, irreemplazable, por decir de esta experiencia, ¿no? Perdonen la referencia, solo que por ser un medio de comunicación que utiliza la digitalidad, me parece que vale la pena ponerlo bajo la lupa y la reflexión de todos. Pero eso mismo que uno puede decirlo acá, lo puede decir también en la casa, Adri, cuando estamos comiendo, estamos con el celular, estamos comiendo, estamos con las redes sociales, pareciera como que es más importante la gente que se sentó desde fuera de la mesa que los que están sentados realmente en la mesa compartiendo el encuentro, ¿no? Y bueno, nos atraviesa tanto que es difícil. Yo he empezado a apagarlo ahora el celular, ¿no? Por ejemplo, cuando me voy a la pieza a descansar, ¿no? Digo, esto es un lugar sagrado. La siesta, por ejemplo. Claro. O cuando voy a dormir de noche. Y también, que convivo en casa junto a mi madre, ella me advierte, ¿no? ¿Podés apagar el celular? Porque siguen las llamadas, es decir, siguen funcionando, la radio sigue funcionando, las obras siguen funcionando, también cuando uno está. Y tiene razón, digamos, ¿no? Hoy pasó eso, ¿no? ¿Podés apagar el celular para comer? Estaría bueno, me dice, para que podamos. Tiene razón. Pasa que justo me agarró, no me estoy justificando, ¿no? Me agarró en un momento donde estaba con 3 llamadas cruzadas y las tenía que atender. Pero podría habernos atendido, de hecho, llamo después, un vínculo después, de verdad, eso no es que he debido muerte, nada, es así, todo puede parar un poco cuando hay algo más importante como el encuentro con las personas, ¿no?
Y bueno, y pensando, padre, en esto que decías también de este tiempo que vivimos, que necesariamente estamos más comunicados a través de la tecnología para lograr estar comunicados, El Papa también, bueno, hace referencia a esto, ¿no? Cuando habla de la red profunda de la web, la dark web, ese lugar peligroso, sobre todo para los adolescentes, ¿no?
Los
que
niños
se encuentran con contenido ilegal, claro, donde pueden acceder a contenido inapropiado, incluso encontrarse con personas que le puedan hacer daño, que mucho más atentos tenemos que estar todos, ¿no? Y bueno, no solo los jóvenes, pero particularmente
también los adultos,
los jóvenes. Exacto, sí. Y en el allí finaliza el Papa este punto. Yo creo que por hoy ya iremos finalizando también, porque el tema del ambiente digital da para hablar más, y el Papa de hecho lo hace, pero habla de esta nueva forma de violencia difundida, dice el Papa, mediante los social media, y habla del ciberacoso que se ve tanto hoy también. La web es un canal de difusión de la pornografía, de la explotación de personas para fines sexuales o también el juego de azar. Estos peligros a los que están expuestos particularmente los jóvenes, y en este tiempo no solo por la cultura digital misma, pensaba también trasladándolo hoy a la situación que estamos viviendo, padre, ¿no?
Tal cual. Sí, y es es un lugar tan delicado, ¿no? Tan delicado para interactuar en él. Tan delicado, que supone un adiestramiento y un proceso de formación y educación, y en eso, como en todo, hay tropiezos y hay necesidad de replantear los modos de mejor utilizar los instrumentos. Lo que no se puede hacer es negarlos, ni tampoco se puede demonizarlos. Hay que decir, es complejo, digamos, ¿no? Como vivir es complejo, como seguir a Jesús es complejo, perdón la comparación, pero es así. Y entonces merece de parte nuestra toda una atención y todo un proceso de elaboración y de reelaboración de cómo vincularnos a este mundo.